Aleluya. La verdad que decir que esto va a ser el broche de oro es mucho pedir, porque no.
Acero inoxidable, digamos.
Claro, ahí puede ser un broche de acero inoxidable. No, realmente hace un tiempo atrás, hará dos semanas, tres, estaba escuchando un mensaje de Jorge que estaba en internet, Jorge Mitián, y él estaba hablando en portugués a una iglesia en Brasil, que no sé dónde es, y él usó una figura y representación y una explicación de lo que era Deuteronomio, que yo dije, esto es de Dios y es algo que Dios me habló a mí particularmente, y es una palabra que a mí me alentó muchísimo y que yo la uní a otras cosas que el Señor había hablado, por ejemplo, a través de Víctor Rodríguez hace poco tiempo en San Miguel. Nosotros estamos ante... ¿No me escuchan atrás? A ver ahí. Todos los que estamos acá, o una gran parte de los que estamos acá, tenemos una larga historia. Yo me crié en este mover del Señor cuando yo tenía, cuando yo nací, en el año 63, papá vuelve de Europa con toda esta revolución en su interior, y entonces yo me crío en esta casa, que está en una transformación de la iglesia tradicional a la iglesia cuerpo de Cristo. Todo el mover en Casanova, después el encuentro con Jorge, con Ángel, con Orville, con Keith y muchos otros hermanos, entre ellos Juan Carlos Ortiz. Nuestra casa era una revolución. Cuando yo tenía 10 años, vivía en el cielo, no vivía en una casa. Vos sabés lo que estoy diciendo. La casa se llenaba de gente, no sabíamos cuando nos levantábamos si alguien se estaba bautizando, si alguien se le estaban sacando demonios, o si... si había cinco norteamericanos. Había uno que tenía la llave de casa, no avisaba cuando venía, entraba y ocupaba la cama que más le gustaba, y así me creía yo. Y muchos... camadas de Grupo Casero, muchas camadas de el Grupo Casero de Martínez Castro, que no era poco. A veces del otro lado de la ventana de la calle se paraba la gente a escuchar lo que estaba pasando adentro. Ahí adentro era una fiesta, una revolución, había palabra, había profecía, había de todo. Y muchos entraban, terminaban siendo discípulos, se bautizaban y están desperdigados por todo el país, muchos por otras partes del mundo. Pero ahora ya pasaron 40 y pico de años de aquel mover, y lo que Jorge decía, explicaba, que Deuteronomio es un libro que quiere decir, el nombre de Deuteronomio se lo pusieron cuando hicieron la Septuaginta, que es la primera traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, y lo llamaron a ese libro Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir segunda ley. ¿Por qué le pusieron segunda ley? Porque la primera ley había sido dada en Éxodo. Los hebreos llaman a este libro así, segunda ley, en hebreo. No, ahora no me acuerdo las palabras, pero así lo llaman. Y esta segunda ley tiene una gran diferencia con la primera. La segunda ley es dada a un grupo de gente que hace 40 años ya anduvo en el desierto. Estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas. Y pasaron hambre, pasaron sed, pasaron situaciones. Y no son los mismos que cuando salieron. Igual que nosotros. Nosotros, muchos de los que estamos acá, estamos después de andar mucho tiempo, de haber probado cosas, de haber intentado cosas. La primera ley, pienso yo, en los años 67, 68, el primer toque del Señor vino con espectacularidad, vino con fuego, como les pasó con la primera ley a los israelitas. Los israelitas en la primera ley vieron una montaña temblar, los truenos, después la columna de fuego, todo esta espectacularidad que había en esa primera ley, pero ahora no pasaba nada de eso. La segunda ley era gente más vieja, era gente, muchos habían nacido en el desierto y no sabían nada de Egipto. Lo único que sabían es lo que les habían contado, que habían sido esclavos y todo demás. Pero ahí están, 40 años después, los que nacieron, que ahora son jovencitos, hay niños y hay otros que son viejos, entre ellos está Moisés. Moisés mismo había sufrido en su propia vida varias etapas de 40 años. ¿Ustedes se acuerdan que Moisés nace en el palacio del faraón? No nace ahí, pero ahí es criado. Y es a los 40 años más o menos que él descubre, él se identifica con su raíz hebrea y sale y escapa al desierto. En el desierto está 40 años también. 40 años ahí con Yetro, se llamaba el suegro. Y volviéndose un pastor, ahí encuentra a Dios en la montaña. Pero es importante que cada 40 años que vimos en Moisés lo preparó para lo que seguía. Esos 40 años que estuvo en el palacio no fueron en vano. Hubo un proceso de identificación en Moisés y Moisés necesitaba hacer una segunda etapa en su vida, una obra que Dios tenía planeada para él y lo necesitaba 40 años en el desierto. Y lo saca al desierto, lo pone en el desierto 40 años, ahí encuentra a Dios. Y Dios le dice, ahora me vas a ir a liberar a mi pueblo. Y este que había salido del palacio, ahora es uno que viene con un bastón, con su hermano, a liberar a Israel. Y vos decís, bueno, terminó acá, ya lo liberó. No, ahora hay que estar 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años dando vueltas en el desierto. Y permítanme, perdónenme que estoy... Estoy tratando de encontrar el archivo. La maravillosa tablet. Acá está. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 8, versículo 2. Y vamos a leer detenidamente las palabras que hay acá. La primera ley fue dada al pie del monte Sinaí, con la montaña temblando, con un Dios que tronaba. Ahora hay un Moisés ya viejo, con un pueblo cansado, con un pueblo que está 40 años después. No hay espectacularidad acá. Acá hay un Moisés que repite todo lo mismo que había en Éxodo, pero Dios empieza a revelar a través de Moisés intenciones que hasta este momento estaban ocultas. Y con estas palabras yo creo que Dios nos está hablando también a nosotros. Tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar, después de 40 y pico de años de dar vueltas, de estar probando cosas, de buscar cambios. Muchos de esos se lograron, pero muchos no se lograron. Todavía nos quedan muchas preguntas por hacer, pero esto nos va a servir para mirar atrás los 40 años que pasaron. Y dice, y te acordarás, versículo 2, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 15. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. El Señor nos dice hoy, yo te afligí, yo te tuve en ese desierto, yo te tuve sufriendo el hambre, pasando sed, en un desierto lleno de serpientes. ¿Cuántos nos sentimos que ha sido así? Yo miro mi vida atrás y cuántas veces me vi dando vueltas alrededor del mismo círculo. Los israelitas giraban alrededor de un círculo, no dieron un viaje así, recto, 40 años. Así que cuando uno gira en círculos, siempre se encuentra con lo mismo, ¿no? Esa montaña, ¿no la vimos hace 2 años atrás? No estaba ahí ese árbol, me resulta reconocido, no paramos acá hace 3-4 años atrás, debajo de este árbol, no hicimos campamento, y uno sale por ahí y encuentra unas estacas que habían quedado. ¿A dónde estamos yendo? Dios nos está afligiendo. Dios nos está probando. ¿Y qué quiere hacer Dios con afligirnos? Él quiere, dice, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, el tema es que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. El problema es que nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Uno mira la ley, a la montaña temblar, a los rayos caer del cielo, y uno morirse del espanto que Dios está hablando, y viene Moisés y trae la ley, después de estar 40 días ahí arriba, hay algo con los 40, ¿no? Y vos decís, el pueblo va a guardar la ley, porque después de lo que vio, y después de la columna, y después de todo. Pero ¿qué pasa? Hay una costumbre de que una cosa es la ley, y yo me puedo volver un conocedor de la ley, la puedo predicar, la puedo enseñar, puedo ser un maestro de ella. Pero tenemos la debilidad de no unir la ley con nuestra realidad. Una cosa es la ley, parece que la ley está ahí en una vitrina, y hasta usamos la ley para pasarle facturas a todo el mundo. Al único que no le pasamos facturas es a nosotros mismos. Y Dios nos ve a nosotros luchando con las mismas circunstancias, con los mismos problemas. La ley la conocemos cada vez más, pero nuestra realidad se mantiene igual. No se transforma. Entonces Dios viene 40 años después, y le va a hablar a un pueblo diferente, un pueblo que ya tiene 40 años, que está cansado, que tiene hambre, que tiene sed. Algunos de nosotros estamos así. Algunos de nosotros pensamos, ¿será posible vivir el reino de Dios? ¿El evangelio del reino que conocimos se puede manifestar en nuestras casas, se puede manifestar en nuestros relacionamientos, se puede manifestar en nuestro lugar de trabajo? ¿Un hombre, una mujer que vive como Dios quiere? Y empezamos a tenemos que empezar a entender que la historia que tenemos no es una historia que ocurre por casualidad, ocurre porque Dios la planifica así. Y porque Dios nos mete frente a esas circunstancias, ¿para qué? Para afligirnos y para probarnos y para saber lo que hay en nuestro corazón, para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, para que empecemos a darnos cuenta quiénes somos. Yo te pregunto y yo me pregunto a mí mismo, yo sé quién soy. Porque este pueblo estaba a punto de entrar. Yo creo que Dios nos está poniendo en un punto crucial. Este retiro para mí me muestra que nosotros estamos a punto de entrar a algo nuevo. Y creo que va a ser así. Pero Dios necesita que hagamos las cuentas ahora. Que veamos con qué materia prima contamos, qué hay en nuestro corazón. Que nos demos cuenta cuáles son los puntos cíclicos donde siempre volvemos a caer y nunca logramos salir. Y Él quiere que nosotros entremos a esta nueva etapa con una conciencia más clara de que una cosa es la ley y otra cosa es mi realidad. Y hay una cosa más grande todavía, atrás de esto. Mucho más grande. No es solo que yo me conozca a mí, pero Dios revela algo que es totalmente revolucionario en la segunda ley, que no está en la primera ley. Por primera vez, Dios les da el secreto de la ley. Y les dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Y cuál es el mandamiento más grande? Dice Jesús. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Así que lo que Moisés dice ahí, amarás al Señor tu Dios, Jesús dice que en este mandamiento se resume toda la ley. Por lo tanto, ¿cuál es el resumen de todo lo que Éxodo era? Que si encontrás un burro, se lo devuelvas al que era el dueño. Que no codicies esto, que no le saques aquello. Todo era, amarás a Dios con todo tu corazón. Todo era así. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos son amor a Dios. Y la ley se resume en amar a Dios. Y Jesús dice, hay un segundo mandamiento que es igual al primero y que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo aclara que en este segundo mandamiento, en Romanos 13 y en Gálatas capítulo 4, dice que en este segundo mandamiento se cumple toda la ley. Y Jesús aclara, ¿por qué se cumple la ley? Porque es igual al primero. Amar al prójimo y amar a Dios son la misma cosa. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo, 40 años pasaron. ¿Para qué era el grupo casero? ¿Para qué son las coyunturas? ¿Para qué son los retiros? ¿Para qué es la ley? Se resume en una sola cosa, amarnos los unos a los otros. La ley no es para transformarla en una espada y dividirme de otros y empezar a argumentar que acá, que allá. Yo estoy convencido que en el infierno va a estar lleno de gente que tenía razón. Y que el cielo va a estar lleno de gente que estaba equivocada. No digo que van a ser las únicas categorías, ¿no? Pero no pasa por tener razón, pasa porque la ley se cumple en mí. ¿Y la ley es qué? Amar a Dios y amar al prójimo. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos son amar a Dios. Y los otros 6 son amar al prójimo. Al final de cuentas, Jesús, cuando establece su cuerpo y establece su iglesia, viene a hacer la voluntad de su Padre. Y viene a manifestar la voluntad de su Padre. Cuando toda nuestra estructura, cuando toda nuestra comunión, cuando todo nuestro conocimiento bíblico no nos lleva a tener este espíritu de devoción y de pasión por Dios que se traduce en amor los unos a los otros, tenemos que entender que estamos volviéndonos fariseos. Nos estamos volviendo personas de mayor condenación. Porque estamos generalmente los que pensamos que conocemos mucho la ley, pero no la podemos aplicar en nuestra vida, ¿saben cómo nos volvemos? Nos volvemos jueces de todos los demás. Y acá quiero terminar simplemente hablando de mi papá, que fue el tipo más duro y más firme que yo conocí, con los principios más claros acerca de todas las cosas que había que hacer y lo que no había que hacer. Pero era un hombre lleno de amor. Y los que lo conocimos de cerca, sabemos que todo se resumía en una cosa. Vos le mirabas los ojos a mi papá, y él te miraba los ojos a vos, y vos una cosa sabías, eras amado, te bancaba cualquiera. ¿Es así o no es así? Se derretía por estar con vos. Y los que estábamos con él, deseábamos de estar con él más que con ninguna otra persona. También Dios nos está hablando a algunos de nosotros que llevamos años de estar al lado de Él. Y yo quiero, en lo que resta de mi vida, no sé si son 40, 30, 20 o 5 lo que me queda, pero yo quiero que lo que me resta en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis amigos, no quiero ser conocido como el tipo que sabía bien cómo era la iglesia. Quiero ser conocido como alguien que pudo andar con otros, que pudo caminar con otros, que pudo sonreír aun cuando no pensamos lo mismo, que pudo tener misericordia, que pudo ir otra milla. Porque saben una cosa, creo que todo lo que tenemos que hacer como iglesia nos tiene que llevar a eso. Ese es el propósito de Dios. Cada uno tendrá que hacer sus cuentas. Cada uno necesita mirar atrás estos últimos 40 años. Necesitamos darnos cuenta que todas las cosas que Dios hizo en nosotros fueron para afligirnos, para probarnos, pero para que veamos lo que hay en nosotros. Y hoy nos dice el Señor que nos amemos los unos a los otros. Que sepamos andar con otros. Que las discusiones teológicas no sean más grandes que la afectuosidad y que el amor y el cariño que nos tenemos. Por favor. Que la gente venga a nuestros grupos caseros y nos vea con fervor amándonos. Y que digan así, ¿cómo se aman? Porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y no como cualquiera nos amó, sino como Él nos amó. Y así nos amemos los unos a los otros. Entonces Dios, el secreto de esto, es una segunda palabra, ya se cumplieron los 20, pero las bienaventuranzas son básicamente la forma, es casi la formulita que Dios usa para transformarnos en personas que sabemos amar. Ser pobres en espíritu, reconocer nuestra necesidad espiritual, reconocer que nos falta, es la base de todo. Es imposible amar cuando me siento superior a alguien, cuando me siento que sé más que otros. Yo necesito para amar ser pobre en espíritu, tener un concepto de mí claro. Por eso el Señor dice, para que veas lo que hay en vos, para que sepas lo que hay en vos. Por eso te aflijo, por eso te pruebo. Pero hay gente que sigue siendo afligida, sigue siendo probada y no nace la pobreza en espíritu. Y estos están condenados a seguir dando vueltas alrededor de la misma montaña. Porque Dios te da de comer plato, un plato de sopa. Y vos decís, Señor, sopa no, ¿eh? Y el Señor no te exige mucho, pero cuando llega la hora del almuerzo, hay sopa otra vez. Y decís, sopa no. Y vos te morís de hambre y a la merienda te pones sopa otra vez. No le vas a poder cambiar el plato a Dios. Y ahí está la montaña, y uno le exige a Dios otra cosa, es que uno tiene que cambiar. Ah, ¿crees que coma sopa? La voy a comer con gozo. Tengo que empezar a ver que la circunstancia está ahí para transformarme. Y tengo que empezar a amar las circunstancias. Tengo que empezar a decir, esto es la porción que Dios eligió para mí, la voy a comer con gusto. Y eso va a hacer que mi corazón sea transformado. Entonces Dios nos dice a nosotros hoy acá, que acabamos de tener un retiro que yo creo que es el mejor que he ido en toda mi vida. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Estamos aceptando el plato que Dios nos pone adelante? ¿Lo vamos a comer deleitosamente? ¿O nos vamos a ir a casa y vamos a usar todo lo que hablamos hoy para argumentar con otros y enseñarle a otros lo que tienen que hacer? No, esto es para nosotros. Es para mí, es para vos. Es para que podamos tener un fueguito ardiendo en nuestra casa, en nuestro hogar. Y para que los que vienen a nosotros digan, yo quiero lo que vos tenés, no sé ni qué es. Y capaz que ni se lo podemos explicar. Lo único que sé es que el Señor se va a manifestar. No se puede manifestar en un ambiente que no refleja este amor. ¿Amén? Bueno, esta es la palabra. El Señor nos dice, amá a tu prójimo. Amá al que tenés cerca. El Señor nos dice, otra segunda cosa que dice en Deuteronomio, que no vamos a entrar en esta, pero es muy sencilla. Por primera vez dice Dios a Israel, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Es un mensaje que no parece del Antiguo Testamento. Empieza Dios a mostrarnos que el negocio de Él es esta transformación de un corazón orgulloso, egoísta y rebelde para transformarse en un corazón manso, humilde y lleno de amor. Y esto es lo que Dios quiere para vos, es lo que quiere para mí, esto es lo que tiene para nosotros, y si somos obedientes y nos dejamos moldear, lo que viene es glorioso. Vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a vivir aquello por lo que nuestros padres siempre soñaron. Una cosa yo quiero decir, que ya se la dije a varios acá, en la vejez de papá, cuando papá se venía a Estados Unidos y se quedaba, teníamos charlas, vieron que papá nunca perdió la agilidad mental, se dormía, lo que fuera, pero su capacidad mental la mantuvo hasta el fin. Y me acuerdo un día en Lexington conversando, papá, después de una larga charla, dice, al final mi papá y mi mamá, hablando de su papá y su mamá, que hacía muchos años habían partido, ellos no sabían ni el Evangelio del Reino, no sabían nada de un grupo casero, no sabían nada del propósito eterno de Dios, no sabían nada de la iglesia como cuerpo, pero ellos vivieron todo eso sin saberlo. Pero ellos vivieron todo eso sin saberlo, eran santos, a pesar que pensaban que la salvación no se perdía, porque amaban a Dios. Oraban constantemente. Mi abuelita se murió con las manos levantadas, orando. Y todas las tardes se pasaba horas orando en el sillón de casa. Sin embargo, ella no tenía las motivaciones que tenemos nosotros hoy para orar. Y el grupo casero que ellos tenían, y mi abuelita, sus amigas, las llamó amigas hasta el fin. Se murió viejita con 95 años y no se olvidó de ninguna de sus compañeras. Compañerismo, otra que compañerismo, tenían un compañerismo pleno. Nosotros tenemos la teología, pero tenemos que aprender a vivirla. Tener la teología no quiere decir que la estamos viviendo. Y Dios nos dice hoy, este es el secreto, esta es la ley es amar. La ley es preferirnos el uno al otro. La ley es mirar a los demás como superiores a mí mismo. Y si hacemos, si aprendemos esta lección, y aceptamos los platos que Dios nos va poniendo delante, Dios se va a manifestar en nosotros. Creo que ha esperado toda la historia para la iglesia que viene ahora. Quizá no va a ser una iglesia exitosa en números, no va a ser una iglesia exitosa en poder, no va a ser una iglesia exitosa en tener el control de los medios y esto y el otro, pero va a ser una iglesia llena del amor de Cristo. Y el mundo la necesita ver. El mundo necesita ver esto en nosotros. Amén.